Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La festividad del Carmen termina con una víctima mortal en el agua, una mujer de 32 años. Es lunes 17 de julio. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí, Herrera en COPE más Málaga. Es la nota trágica de una fiesta vinculada precisamente al mar. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues sí, el accidente que se cobraba la vida de una mujer de 32 años que fallecía al sufrir ese accidente en una moto de agua. Ocurría ayer a última hora de la tarde en la playa del Palo. Los servicios de emergencia recibieron un aviso porque la mujer no respiraba. Fue trasladada de urgencia al Hospital Clínico de Málaga, donde finalmente ha fallecido. La Guardia Civil está investigando el suceso para averiguar cómo ocurrió todo, cuáles fueron las causas y si hay terceras personas implicadas.
Pues más cosas. La situación para agricultores, ganaderos y pescadores es especialmente complicada por distintos factores. Se unen la sequía y el aumento de los costes de producción.
Para ayudarles a hacer frente a un escenario tan adverso, la Diputación de Málaga pone en marcha, como viene haciendo desde 2020, una línea de ayudas al sector agroalimentario por valor de 5 millones de euros. Ayudas divididas en dos líneas distintas y que se podrán pedir a partir de mañana martes. Un dato, actualmente en Málaga hay registradas más de 28.000 explotaciones agrarias y casi 900 empresas agroalimentarias, cuyo volumen de facturación roza los 3.000 millones de euros, un sector del que viven más de 36.000 personas.
El presidente de la Diputación Provincial de Málaga es Francisco Salado. Presidente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para que nos hagamos una idea de cómo es hoy el día a día de un ganadero, de un agricultor, de un pescador, ¿cómo han cambiado las cosas para estos profesionales del sector agroalimentario en los últimos años? ¿Cómo ha afectado su rentabilidad?
Pues con muchísimas dificultades. Son condiciones son más complejas, como por la subida de los costes de producción. La guerra de Ucrania ha hecho que todo lo que sea el pienso, para sobre todo para los ganaderos, los abonos, los costes de electricidad, el combustible, ha hecho que evidentemente los costes de producción sean cada vez mayor, ¿no? Así que la rentabilidad de sus explotaciones ganaderas y agrícolas cada vez es menor. Y sobre todo a la sequía también le está afectando muchísimo, también aumentan los costes de producción. Y sobre todo al sector ganadero están teniendo dificultades incluso para dar agua, sobre todo a la caballa caprina de la provincia de Málaga. Y muchos de ellos se están planteando incluso de sacrificar las cabezas de ganado, que eso sería prácticamente la desaparición de sus explotaciones. Así que hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos en estos momentos muy complicados. Como bien has dicho en esos datos, miles de personas trabajan en el campo, viven del campo y de la ganadería y de la pesca, y sobre todo son importantísimos para evitar la despoblación del interior de la provincia, de nuestros pueblos. La gran mayoría son pequeñas y medianas empresas del interior de la provincia. Así que ahí está esa línea de 5 millones de euros, 6.000 euros para gasto corriente por el aumento de esos costes de producción, a ver si pueden aliviar los mismos, y la segunda parte es para modernizar sus explotaciones con inversiones que tengan que realizar, sobre todo en materia de agua, para instalar depósitos de agua para tener más almacenamiento, y en eso le repartiremos 10.000 euros al 100%, y si invierte algo más, pues el 85% hasta 14.000 euros. Sí. Pueden pedir la ayuda a las dos líneas y pueden llevarse 20.000 euros, que el año pasado pues supuso una ayuda para ello espectacular. Tuvimos reuniones con las distintas asociaciones agrarias y me dijeron que es un orgullo para nosotros, y para eso tienen que estar las administraciones. Muchas de estas explotaciones se han salvado gracias a vuestras ayudas.
20.000 euros, si se cumplen una serie, entiendo, de requisitos para poder acceder a esas ayudas, ¿no?
Sí, bueno, los requisitos son, evidentemente, que no son unos requisitos incumplibles, no son muy fáciles. Además, la tramitación administrativa la hemos agilizado para que tengan que presentar menos documentación posible, y lo más importante es que le transferimos el dinero una vez que se apruebe la subvención, sin necesidad de que hayan hecho la inversión. Si el apartado de inversión y el gasto corriente, como lo han efectuado, evidentemente, pues se le transferirá rápidamente. Con ello, que conseguimos que no tengan que endeudarse. Si van a invertir pues 10.000 euros para mejorar cualquier parte de su explotación, pues nosotros le transferimos el dinero y lo compra. Y si lo han invertido con anterioridad, pues bueno, pues van a poder recuperarlo para seguir invirtiendo o mejorar también los costes que tienen actualmente de gasto corriente. Y lo importante también es que la tramitación va a ir electrónicamente y muy rápidamente,
que empieza a partir de mañana hasta el 31 de julio y yo espero que antes que termine el año, octubre, noviembre, puedan transferir esas cantidades económicas.
Presidente, la situación tan complicada que vive el sector agroalimentario en la provincia tiene que ver, decíamos, pues en buena medida con lo que sabemos todos, con la sequía. ¿Cómo están las cosas a día de hoy y qué planes tiene la Diputación a corto plazo para hacer frente a esa falta de agua?
Bueno, nosotros vamos a seguir invirtiendo, sobre todo en el ahorro del agua, que es fundamental. Las grandes obras de suministro, de conducción y de comunicación de las distintas cuencas, tanto la oriental como la occidental, como la norte, pantanos, etcétera, desaladora, es competencia del Estado y de la Junta de Andalucía. Pero no es poco lo que hace la Diputación Provincial, que es la red de abastecimiento de los distintos municipios que tienen muchísimas fugas. Recordaros que el estudio que hicimos, que había municipios que perdían más del 50% del agua, pues fundamental, ¿no?, para que no se tire ni una gota de agua. Así que en esa línea vamos a seguir trabajando de modernización de la red de conducción en baja de los distintos ayuntamientos, capacidad de almacenamiento, potabilizadora y sobre todo trabajar en reutilizar el agua reciclada que la propia Diputación Provincial de Málaga, que actualmente pura y se tira al cauce de los arroyos, y luego lo que queremos es reutilizarla para riego para que también los regantes no saturen y agoten los pozos que tienen y sobre todo el agua que se coge del pantano de la Viñuela.
Estamos hablando con el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado. El sonido a veces no es el mejor y la comunicación se va, pero no quiero despedirlo sin preguntarle, a lo mejor me va a decir, es que no toca. ¿Hay fecha ya para que Francisco Salado dimita como alcalde de Rincón de la Victoria, ya que el Partido Popular pues dice que no se pueden compatibilizar, en este caso, la presidencia de la Diputación y una alcaldía?
Fecha no hay. Yo cuando me propusieron esta iniciativa en mi partido le dije que necesitamos tiempo. No puede ser que evidentemente acabamos de llegar a las alcaldías y que digamos que tenemos que hacerla. Eso creo que perjudica al ayuntamiento, perjudica al partido, perjudica a mi persona, perjudica a todo. Y es una estrategia que ha puesto sobre la mesa el partido, pero no tenemos fecha, ¿no? Así que yo quiero centrarme ahora, que hace poco constituimos la Diputación, que se ponga a funcionar al 100%, con un verano de por medio, también el Rincón de la Victoria, evidentemente, las elecciones generales que están de por medio, y en este momento no hay fecha para ello.
¿Terminaremos el año teniendo un nuevo alcalde en Rincón de la Victoria?
Yo espero que no.
Bueno, Francisco Salado es el presidente de la Diputación Provincial de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria. Francisco Salado, gracias por atendernos a esta hora, 12:38 minutos. Gracias.
Gracias a vosotros por tu abrazo.
Gracias. Era uno de los clásicos del verano aquí en la Costa del Sol. ¿Quién no ha pasado algún día de verano en Tívoli, en el parque de atracciones que cerró sus puertas hace ahora 3 años.
Bueno, Mónica, pues una productora andaluza está trabajando en un documental sobre los 50 años de historia del Tívoli y está reclamando la colaboración ciudadana para recabar archivos de vídeos familiares caseros para hacer este documental que dirige Sergio Rodrigo.
El archivo visual sobre el parque de atracciones no está en una gran biblioteca ni en ninguna filmoteca, sino que el gran archivo del Tivoli World está en el cajón de un ciudadano. Por eso estamos pidiendo la colaboración, para que todas esas historias que pueden y que están guardadas en un cajón puedan ser mostradas para recordar y contar esta historia. Creemos que ese bien que conservan las familias se puede ahora mostrar al gran público a través de este documental que cuenta la historia de estos más de 50 años del parque de atracciones Tivoli World.
La grabación comenzará a finales de verano y ese documental se estrenará en los primeros meses de 2024. Si tienes material audiovisual que quieres compartir con esta productora, ¿cómo puedes hacerlo?
Y nosotros hemos abierto pues ese correo electrónico, que es tivoli@leakingdog.com, y nuestra cuenta de Instagram, @leakingdog, para que se pongan en contacto con el equipo de producción y poder recopilar todo ese archivo para contar este documental en el que van a participar personajes públicos, artistas, trabajadores y antiguos usuarios del parque de atracciones Tivoli.
El parque, que como decimos lleva 3 años cerrado y sus decenas de trabajadores siguen inmersos en un litigio judicial.
Personas como Juan Ramón, que trabajó durante más de 40 años en Tivoli.
Él ha visto pasar por el parque de atracciones a varias generaciones, hasta que echó el cierre, se vio inmerso en un concurso de acreedores con una deuda millonaria y sus 78 trabajadores acabaron en una complicada situación, sin trabajo y también sin ingresos y sin poder optar a otro empleo. Juan Ramón, pintor de Tívoli, era el empleado más antiguo de la plantilla, estuvo meses sin cobrar hasta que le llegó el momento de la jubilación. Hoy tiene 66 años.
Fueron unos meses muy, pero que muy difíciles, muy malos. Teníamos puesta bastante esperanza, pero el juzgado de mercantil nos ha quitado bastante. De todas formas, nosotros seguimos insistiendo de que tenemos la razón y que vamos a terminar ganando este pleito.
Porque lo que quieren estos trabajadores es cobrar una indemnización por el conflicto laboral. Siguen a la espera de poder cobrar esa indemnización por el cierre de Tívoli.
En nuestro caso, al apelar el auto de la jueza, eso se queda ahí en stand-by, no se cobra, pero no se pierde, pero no se cobra. Está ahí en stand-by hasta que se resuelva el litigio.
Bueno, pues en lo que está envuelto, sigue envuelto Tívoli. Gracias, Carmen. Vámonos hasta la redacción de deportes. Allí se encuentra mi compañero Javier Bautista. Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Mónica, saludos y muy buenas tardes. Bueno, pues ya por fin podemos decir que el abonado que quiera hacerse del Málaga o renovar su abono lo puede hacer desde su casa tranquilito porque ya funciona en online. A las 12 del mediodía, el Málaga ha visto ya que era presión popular de la Copa desde aquí los primeros.
De una semana.
Una semana.
¿Cuántos aficionados se han puesto ahí a pasar calor durante la semana pasada?
Contabilizado, me comentaban a las 12 menos cuarto, pues más de 5.000 personas han pasado por las taquillas del Estadio de la Rosaleda con toda la ola de calor que hemos tenido y que estamos teniendo y que vamos a seguir sufriendo. Bueno, pues 5.000 valientes que han renovado su carnet con el Málaga. Bueno, y el Málaga anuncia que a través de su página web, bueno, pues ya se puede renovar de manera online. Y una noticia de última hora en lo económico, porque el Málaga ha sufrido un impacto económico fuerte por el descenso de categoría, pero ha salvado más de 1 millón de euros de ayudas municipales. Te cuento, la Diputación le da al Málaga 400.000 euros. El Ayuntamiento de Málaga le va a dar 350 y el Ayuntamiento de Benavís le va a dar 200.000 euros. En primera red, que ya es decir, va a cobrar 1 millón de euros. No está del todo mal.
Para estar donde
va a estar. En lo deportivo, el Málaga entrena esta tarde. Y este que más escuchas es el presidente del Unicaja de Málaga, Antonio Jesús López Nieto. ¿Por qué? Porque esta mañana parece ser que se va a confirmar en las próximas horas, pero todavía a día de hoy podemos decir que no hay acuerdo con Will Thomas y Tyson Carter. Lo de Will Thomas, esperan desde el Unicaja que se pueda hacer ya en la renovación del pívot de Baltimore.
Will Thomas es algo que es de la dirección técnica. La dirección técnica sabrá entre Juanma y Bon la necesidad de Will Thomas. Nosotros ya hemos puesto ¿cuál es la frontera económica?
Bueno, pues hay que apretarse el cinturón. Eso se lo está haciendo ver al director deportivo. Y como contábamos, ya es oficial la marcha de Darío Brizuela al Barcelona y la llegada del norteamericano Cameron Taylor. Luego, a partir de las 3:30, vamos a escudriñar un poquito cómo es este jugador norteamericano que procede del Girona y que el Unicaja de Málaga le ha pagado al equipo catalán 100.000 euros. Hay que recordar que en caja tienen 1,2 millones de euros que le ha dejado el pase de Brizuela al Barcelona. Así que esta y otra noticia de interés las contamos a partir de las 3, Mónica.
Gracias, Javi.
Un saludo.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos.
Voy a cumplir mi mandamiento, no perder el tiempo y vivir ahora que mañana Dios dirá. Porque aunque lo lleve por dentro, sobran argumentos para gritar. Yo no tengo lo que pides, pero tengo que enseñarte. Sí, a veces te veo venir. ¿Qué quieres? Dime, falta tiempo para ir a tu encuentro y vivir ahora que mañana Dios dirá.
¿Has escuchado esta colaboración de Manuel Carrasco y Morat? Hasta por la mañana, así se llama. Por cierto, Morat, que va a estar esta semana aquí en Málaga, en Fuengirola, en el Mare Nostrum de Fuengirola. Arrancamos la semana con una nueva ola de calor. ¿Cómo se va a notar aquí en Málaga capital y en la provincia? Con el termómetro en la mano encontramos al hombre del tiempo del programa. Él es Jesús Riesco, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En una mano el termómetro, en la otra supongo que el abanico. Jesús, si fuera tan fácil, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la ola de calor en Málaga?
Bueno, pues también se va a notar, es la tercera ola de calor del verano en la península. La primera a finales de junio no afectó especialmente a Málaga, pero la de la semana pasada y esta de esta semana, pues sí que va a afectar. De momento están activados avisos por temperaturas en las comarcas de para hoy y para mañana, en las comarcas del interior, tanto en Ronda como en Antequera. Hoy son de nivel amarillo, mañana ya en Ronda de nivel amarillo, pero en Antequera pasan ya a nivel naranja, o sea que se espera ya que se superen los 40 grados. El miércoles posiblemente sea el día de más calor en la provincia, de hecho ya están activados los avisos para todas las comarcas y en especial de nivel naranja para la comarca de Antequera y la comarca de Sol Guadalhorce. En la capital, debido a los ponientes de ese día, se pueden alcanzar casi los 40 grados. Vamos a ver finalmente en qué valor se queda. Iremos haciendo las predicciones día a día para actualizarlas a las últimas salidas de los modelos numéricos y el postproceso. Y en el Valle del Guadalhorce, que es la zona más cálida, desde luego, y como bien es conocido, en la provincia de Málaga, pues se pueden superar valores incluso de 43 grados. A partir del jueves hay una bajada ligera. Y se concretará sobre todo esa bajada el viernes y el sábado. En la costa ya quedarán valores más o menos normales para el fin de semana, en torno a 31, 32 grados, pero en el interior todavía sí que el fin de semana pues puede haber valores algo por encima de lo normal, pero ya no tan altos como entre lunes y jueves.
O sea que esa ola de calor es en este arranque de semana hasta el Ecuador, hasta el miércoles, dice el hombre del tiempo que será el día más caluroso, con avisos por altas temperaturas en toda la provincia, especialmente en el interior. Y a partir del jueves y sobre todo viernes y sábado, esa temperatura va a ir bajando, especialmente en la costa. Así que ese es el panorama que tenemos. Porque muchas veces, ¿verdad, Jesús? Cuando hablamos de ola de calor, escuchamos ola de calor en España, hay que pensar en Málaga, ¿cómo va a ser? Porque a veces nos libramos, ¿no? Como nos ocurrió en junio. De la semana pasada, de esa ola de calor de la semana pasada tan larga y de la que no nos libramos, ¿qué es lo que más te ha llamado a ti la atención?
Bueno, pues efectivamente la semana pasada fue una ola de calor que afectó con una incidencia fuerte a la provincia de Málaga y, bueno, sobresalieron sobre todo, por un lado, las máximas del día 12, 44,3 grados en Coín, de nuestros datos, de nuestra red de estaciones automáticas, y también los 43,3 grados en el aeropuerto de Málaga. Y no solo eso, sino también las temperaturas mínimas que se alcanzaron, ¿no? Con valores superiores a 25 grados en algunos puntos. Esto es lo que se suele llamar noches tórridas o noches ecuatoriales, ¿no? Que la verdad que cada vez están siendo más frecuentes. No quiere decir que esto se produzca todos los días, ni mucho menos, pero sí que en las olas de calor, pues muchas veces alcanzamos temperaturas mínimas que también son altísimas y que también hacen que la calidad de vida, pues en algunos casos, pues quede un poco mermada debido a esas altas temperaturas que impiden conciliar el sueño por la noche.
Claro, sobre todo porque aquí en Málaga estamos acostumbrados que aunque durante el día haga calor, pero después la noche, la tarde-noche, te da un respiro, ¿no? Se refresca el ambiente, se refresca todo, pero, por ejemplo, el sábado era imposible estar en la calle, nada, no refrescaba nada, igual que el sábado o muchos otros días de la semana pasada. En esta, hablas de noches tórridas, las que vivimos la semana pasada con mínimas por encima de los 25 grados, de esta ola de calor de esta semana, de lunes, martes y especialmente miércoles, ¿las mínimas también van a alcanzar esos valores?
Pues sí, van a alcanzar esos valores por encima de 25 grados en bastantes días de la semana. Tanto porque hay un flujo de poniente, cuando tenemos este flujo, pues normalmente las temperaturas en la costa son bastante altas. Esto se va a prolongar durante bastantes días y entonces, bueno, de hecho hoy ya también, por ejemplo, en el entorno de Málaga, pues también hemos estado en aproximadamente en 25 grados de mínima. Esto se va a repetir mañana y especialmente el miércoles y el jueves, con ese flujo de poniente, pues sí que tendremos mínimas muy altas, superiores a los 25 grados en lo que es la noche. Vamos a ver si quizás el jueves ya la mínima se puede producir a final del día.
Esta mañana nos hemos levantado en el litoral, especialmente, por ejemplo, aquí en la capital, desde luego, con cielos completamente grises, completamente nublado. Mi abuelo decía, esto es para madurar las brevas. ¿Realmente qué es lo que pasa? ¿Por qué nos levantamos, nos hemos despertado hoy con ese cielo gris encapotado que durante el día, pues supongo que se irá abriendo? Bueno, de hecho, se está abriendo, ¿no?
Sí, esto suele pasar en verano también en la costa de Alborán. Cuando hay un inicio de cambio de flujo de levante a poniente o de poniente a levante, se puede producir una inversión que se va trasladando debido al flujo, o bien en días también que a lo mejor hay levante prolongado y debido a la humedad, a la saturación y al nivel de la capa de inversión, pues podemos tener nubes muy bajas a primeras horas que normalmente se van despejando durante el día. También es verdad que hay días que se produce un banco de niebla en el mar y debido al flujo de viento es arrastrado y puede llegar a cualquier hora del día e introducirse en lo que es el litoral. Hoy ha sido la primera opción que hemos comentado, ha sido el levante que ha generado pues esa nubosidad de tipo muy bajo en la costa de Málaga. No ha sido muy extenso en Alborán, sino prácticamente en la costa de Málaga, y que conforme pasa el día, debido al calentamiento solar, pues se va disipando esa nubosidad.
Aunque durante la semana me hablabas de poniente, ¿no?
Sí, en principio va a ser una semana que va a predominar en gran parte el poniente, aunque también con algunos intervalos en algún día de levante, pero sobre todo el poniente va a ser el más dominante.
Jesús, mucha gente dice un viento de poniente, terral. ¿El poniente siempre es sinónimo de terral?
Bueno, cuando hay flujo sinóptico de poniente, o flujo de viento del oeste, puede haber terral. Lo que pasa es que el terral a veces cuesta que se establezca totalmente, debido a que a veces el flujo es débil, y si hay un poniente débil, a veces no entra el viento bien por el Guadalhorce hasta abajo, ¿no? Llegando hasta el litoral. Entonces tenemos un flujo que a veces pues puede haber como un balance entre lo que es la brisa durante el día y lo que es el poniente o el terral débil, y haber en unas zonas del Guadalhorce pues vientos del noroeste con terral, y en cambio a lo mejor en la bahía de Málaga pues dominar un poco más la brisa cuando el poniente es flojo y no notarse ese terral. De hecho, a veces lo vemos en las diferencias de temperaturas tan grandes que puede haber entre lo que es el puerto de Málaga y el aeropuerto o el cónsul, o bien que el poniente, cuando no está muy establecido, dure muy poco tiempo, aunque se llegue a valores máximos muy altos en el puerto de Málaga, y en cambio sí que dure muchas más horas en el cónsul o bien en otras zonas del interior de la ciudad y en el aeropuerto.
Bueno, semana de calor, desde luego hasta el miércoles, que se espera que sea el día más caluroso, con más calor, con avisos en toda la provincia por altas temperaturas, especialmente en el interior. Es el dibujo que nos hace Jesús Riesco, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, como siempre, gracias y nada, a tirar por la sombra.
Muy bien, muchas gracias.
En la sombra, bajo una sombrilla, seguro, con sus gafas de sol, su crema protectora, su sombrerito, todo. Allí está el hombre del mar del programa, es Paco Franco, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Me has descrito perfectamente, salvo el sombrerito.
Eres más de gorra, ¿no? Oye, Paco, bueno, el panorama que nos ha dibujado el hombre del tiempo, otra semana de calor, especialmente lunes, martes y miércoles, el gran día de calor, el miércoles. Después,
sí, el miércoles.
A partir del jueves, viernes, sábado, ya, bueno, pues iremos teniendo el tiempo más propio de Málaga, por ejemplo, en la capital. En el interior sí que va a continuar el calor. ¿Es un buen momento para irnos a la playa semana?
Al menos hoy sí. Hoy comenzamos la semana con las playas en las que una ligera brisa de levante que no superará los 17 kilómetros hora va a mantener a raya la temperatura en los arenales, que llegarán como máximo a los 30 grados en la mayor parte de la Costa del Sol, aunque en Málaga capital pues podremos llegar a los 32. ya para mañana se espera que llegue el poniente y vamos a tener que tener mucha precaución con las altas temperaturas que se van a alcanzar durante el miércoles. Se espera que aquí se superen los 40 grados en las playas con mucha facilidad. Pero por ahora seguimos con olas de levante que tendrán una altura de casi un metro, aunque entre Torre del Mar y Nerja serán mucho más suaves, y allí en esa zona pues podremos practicar paddle surf, por ejemplo, en Torre del Mar, o piragüismo, que podremos hacer desde la playa de la Burriana hasta llegar al barranco de Maro. También hay menos olas en la zona más cercana al estrecho, Manilva, ¿no? Porque yo aconsejo que vayáis a hacer submarinismo a una playa que descubrí la semana pasada. Estuve haciendo submarinismo en la playa de los Toros en Manilva, y la verdad que es una verdadera maravilla la riqueza de su fondo.
¿Qué viste, Paco?
Bueno, lo que más me llamó la atención es la cantidad de bancos de peces que hay y corales de color naranja que son extremadamente raros, y la verdad que están casi a pie de orilla y merece mucho la pena. Y bueno, pues la temperatura del mar, pues hoy la vamos a tener en las zonas de baño, pues con 25 grados en la mayor parte del litoral de la Costa del Sol, pudiendo llegar a los 27 en Nerja. Para mañana se espera una ligera subida de un grado, pero con la llegada del poniente, pues la temperatura del mar volverá a bajar a partir del miércoles. Mónica.
Bueno, pues ese es el dibujo de hoy lunes, estos próximos días, lo que va a ocurrir a pie de playa. En todo caso, mañana volvemos a hablar con el hombre del mar del programa, que es Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, hasta mañana.
Hasta mañana, Mónica, un beso.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Esta semana en Mascón Supermercados te traemos el kilo de muslo de pollo trasero al corte, 2,99 euros, y el pack de 4 unidades de molletes a 1,25 euros.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ojo, si vas precisamente en dirección a alguna de las playas o a esa que nos ha recomendado, la playa del Toro en Manilva, que nos ha recomendado el hombre del mar del programa. Hay 3 kilómetros de retenciones en la A7 a la altura de Mijas, en sentido Marbella, hacia Cádiz, por un accidente que se ha registrado a las 11 de la mañana a la altura de Calahonda, y todavía hay retenciones a esta hora, casi la 1 de la tarde, y todavía se registran 3 kilómetros de retenciones a 7 a la altura de Mijas en sentido Marbella. Aquí en la capital nos dicen desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga que tenemos tráfico lento de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía.
Que pase mañana, yo se lo dejo al destino.
Ojo con el verano y con los baños, sobre todo con los pequeños de casa, ¿eh? Que puede terminar la cosa en otitis. ¿Por qué hay personas que tienen esa predisposición a sufrir infecciones de oído? Ahora en verano especialmente, ¿cómo se puede evitar? Enseguida se lo voy a preguntar al experto, al prestigioso otorrinolaringólogo, el doctor Rafael Ruiz Rico. Antes, boletín de noticias de la 1 de la tarde y después volvemos. Mi amor, toda la vida, tú me has devuelto las ganas. Yo quiero todo contigo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06, bienvenidos si te sumas a COPE más Málaga. Estamos ya en la recta final de cara a las elecciones generales que se celebran el domingo, el 23 de julio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Mónica García y hoy aquí en COPE más Málaga iniciamos una ronda con los principales partidos para conocer algunas de sus promesas. Carmen Cerván, buenas tardes de nuevo.
Hola, Mónica, buenas tardes. A todos los cabezas de lista les vamos a plantear dos cuestiones muy concretas para así poder conocer lo fundamental de sus programas electorales en lo que tiene que ver con la provincia de Málaga. Esta ronda de candidatos por la provincia la comenzamos con Vox. ¿Cuál es el proyecto o los proyectos que se resolverían o se impulsarían definitivamente en Málaga si este partido gobierna a partir del 23 de julio? Pues responde la número uno de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados, Patricia Rueda.
Los malagueños, autónomos, familias, empresas, están asfixiados. Hemos padecido una subida de impuestos, la subida de la cesta de la compra, la subida de hidrocarburos y de energía. Y frente a eso, hacen falta bajada de impuestos. Bajar, por ejemplo, el IVA de los productos de primera necesidad. Y se puede bajar impuestos porque se puede hacer si se recorta el gasto político innecesario, si se acaba con el despilfarro. En Málaga tenemos un 25% de incremento de la tasa de criminalidad. Han crecido las violaciones, ha aumentado el número de robos con violencia. Se necesitan más recursos para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y apostar por garantizar barrios seguros. En Málaga tenemos problemas de ocupación y de inquiocupación y frente a eso Vox propone el desalojo exprés y el endurecimiento de las penas. Tenemos escasez de agua, plan hidrológico nacional, interconexión de cuencas. Tenemos que garantizar el agua, el abastecimiento para su consumo, el abastecimiento para nuestro campo. Cierre de negocios, 500 negocios han cerrado el último año. Para ello, un plan de apoyo a nuestros autónomos, por ejemplo, con la exoneración de la cuota de autónomo cuando el ingreso neto no llega al salario mínimo interprofesional o incluso la bonificación de la cuota en el caso de baja laboral. Tenemos una inmigración ilegal cuyas consecuencias padecen quienes viven en los barrios más humildes. En definitiva, lo que Vox trae para Málaga, si está en el gobierno de la nación a partir del 23 de julio, son políticas que alivien y ayuden a nuestras familias, que atraigan inversión y que protejan a nuestros autónomos y empresarios.
Se dice que Málaga es una plaza muy importante para los partidos en unas elecciones generales. ¿Qué papel puede llegar a jugar la provincia en esos comicios, los del 23 de julio?
El papel que juega Málaga en las elecciones generales es esencial. Un solo voto condiciona el gobierno del Reino de España. Por eso hay que votar con mucha responsabilidad. El voto a Vox es el único voto útil que garantiza un gobierno, una alternativa a Sánchez y a todas sus políticas. Y Vox es el único que garantiza que no pactará con el Partido Socialista tras el 23J. Votar a Vox es doblemente útil para construir la alternativa a socialistas y separatistas, porque los escaños que saque Vox se los vamos a arrebatar a la izquierda. Y, por supuesto, votar a Vox es el voto útil y seguro frente a un Partido Popular que le tiende la mano al Partido Socialista.
Bueno, desde hoy aquí en COPE más Málaga, ronda con los principales partidos para conocer algunas de sus propuestas. Serán dos preguntas para dos respuestas. En este caso, la cabeza de cartel, la número uno de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados, Patricia Rueda. Carmen, por lo demás, ¿más cosas que han ocurrido?
Sí, por ejemplo, que han desarticulado una red dedicada al cultivo de marihuana aquí en la provincia. Una operación de la Guardia Civil con 7 detenidos. Hay otras 3 personas que están siendo investigadas, aunque no han llegado a ser arrestadas. Ha habido registros en Carratraca, en Coín, en Mijas, en Fuengirola y en Alaurín el Grande. Los agentes han desmantelado hasta 4 plantaciones que estaban ocultas en el interior de viviendas. Una investigación que comenzó a principios de año, cuando se supo que unos hombres extranjeros habían adquirido una vivienda en Carratraca y que dentro podría haber una plantación de marihuana. Y por otro lado, en Rincón de la Victoria, operación también de la Guardia Civil, aunque en este caso con la colaboración de la Policía Local de Rincón. Hay 3 detenidos en este operativo por robos en comercios del municipio. Uno de ellos está en prisión provisional, los otros 2 han quedado en libertad con cargos.
Gracias, Carmen. Cualquier última hora, ya saben los oyentes, que se lo contamos aquí en COPE Más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la aplicación de la COPE. También nos pueden seguir en la app de COPE, que tienen que tener descargada los oyentes en su móvil, y por supuesto de nuestra página web cope.es/Málaga. No me olvido, nunca lo hago, todos los días. De hecho, me gusta recordarte que AGS Solar es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Con AGS Solar, además, te puedes beneficiar de las subvenciones públicas, te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares en casa, en el negocio, en la nave. En fin, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Andamos el camino mejor acompañado, en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo, y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero. Tengo tantas ganas ya de verlo.
En verano, en general, y con la tercera ola de calor llamando a la puerta en particular, los baños en el mar y las piscinas pues son el remedio para refrescarnos, especialmente si tenemos niños en casa, ¿no? Porque el día se puede hacer tan largo que a ver qué haces con el niño todo el día en casa si no te lo llevas a la playa o lo bajas a la piscina. Pero ojo, que también con el verano pueden llegar las otitis. Quiero saludar a Rafael Ruiz Rico, al doctor Rafael Ruiz Rico. Él es otorrinolaringólogo. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, cuando las palabras terminan en itis, es que estamos hablando de una inflamación. ¿Qué pasa con las otitis? ¿Que nos inflaman se nos inflaman los oídos por dentro?
Bueno, sí, la otitis. Bueno, hay distintos tipos de otitis. De la que hablamos ahora, que es la otitis del verano, que se llama así en los libros, es una otitis, lo que se conoce en los libros como una otitis externa, que es una inflamación de la piel del conducto externo. No es como la otitis del invierno, que es una otitis media. En este caso es la piel del conducto auditivo externo, digamos la parte más externa del oído, se inflama.
¿Y por qué se inflama? ¿Por el agua de la piscina, del mar, por alguna bacteria que se cuela en esa piel o por qué?
Sí, bueno, es una suma de factores. Normalmente el agua se queda retenida, y si encima ese agua está contaminada por un lago, agua del mar sucia o de la piscina no bien depurada, junto el agua que lleva bacterias, el calor, la humedad, la retención del agua pues hace que se colonice ese conducto por bacterias, hongos, etcétera, ¿no?
O sea que influye, aparte de la calidad del agua y todas esas cosas, pero la forma que tiene nuestro, por así decirlo, nuestro pabellón auditivo.
Sí, bueno, más que el pabellón, el conducto
auditivo. El conducto auditivo.
Sí, depende la forma del conducto. Hay gente, y bueno, y eso lo sabemos todos, que tienen más predisposición a que se le quede el agua adentro. Y después también hay personas que tienen pues más tendencia a tener cerumen o mayor número de vellosidades, de pelos, ¿no? Y esos son más predispuestos a tener este tipo de infecciones. Junto, pues como usted bien ha dicho, con los niños que se tiran horas y horas en la piscina. También es un factor predisponente.
Doctor, ¿y qué hacemos tanto adultos que pues suelan tener ese problema? Que bueno, ya como son adultos ya lo tendrán detectado a lo largo de los años y supongo que tendrán mucho cuidado en esta época, pero sobre todo también con los pequeños, los que no sabemos de un año para otro que empieza con un dolor y no sabemos por qué. Al final a lo mejor detrás hay una otitis. ¿Cómo hacemos para evitarlos?
Bueno, evitarla. Como bien dicen los adultos, pues aquellos adultos que ya saben detectar que son propensos a tener este tipo de infecciones, bueno, pues que vayan antes de empezar la época de baño al otorrino, por si hay que limpiar el cerumen, por si, en fin, por si hay algún factor que se pueda preparar, que podamos prevenir la infección. Y los niños realmente, si no han tenido ninguna otitis nunca, realmente no hay que hacer nada, simplemente secarle bien el oído, no empeñarse en secarle por dentro, sino secarle lo que es el pabellón y la entrada del conducto, por supuesto no utilizar algodones, en fin, simplemente y evitar que estén mucha hora en el agua, en fin, con eso es suficiente, ¿no? Y por supuesto no bañarse en sitios contaminados.
Claro. Doctor, pregunta para nota. Cuando nos entra el oído, ya no solamente si nos bañamos en el agua, en el mar, en la piscina, sino incluso cuando nos lavamos en la cabeza, cuando nos entra el oído, en el oído agua, ¿cómo narices la quitamos? Porque lo de dar saltito, lo de ponerte para un lado la oreja, para el otro, al final, ¿cómo lo quitamos? ¿Hay un truco infalible?
Bueno, lo de dar saltito es curioso. Yo el otro día vi en la playa uno que no se rompió una pierna de milagro, ¿no? Pero es verdad que hay personas que se les queda dentro o bien porque tiene cerumen o simplemente por la forma del conducto. Y hay unas gotitas que, bueno, las personas que ya saben lo que es tener el agua, que se te quede día y día, pues se echan unas gotitas de un aceite, de un alcohol que se llama alcohol boricado, que lo preparan en la farmacia, y este alcohol simplemente te pone una gotita y hace que se evapore el agua que se queda dentro y te es más solucionado. Y hay otro truco, bueno, que realmente no es un truco, que es aquellas personas pues que tienen otitis de repetición, que entonces a esas personas sí les recomendamos que se hagan, y digo que se hagan porque los tapones que venden en farmacias no suelen ser muy efectivos. Lo mejor es hacer un tapón a medida, ¿no? Pero solamente para aquellas personas que tienen o mucha otitis externa o bien que tienen esa predisposición a retener agua.
Claro, y esos tapones que, no sé si existen ya, pero en los años, cuando yo era pequeña, esos de cera que te ponían, que después no había manera de quitártelos del pelo largo, y sufrían más quitándote la cera del pelo que la otitis, porque también hay que decir que de pequeña yo, por ejemplo, era propensa a tener otitis y mi conducto debió madurar porque ya de adulta no me pasa. O sea, sí. Tapones, doctor, solamente en el caso de que seamos personas proclives a tener infecciones en el oído, la otitis, tapones hechos a medida para el baño, porque siempre he pensado, los tapones, incluso las personas que duermen con tapones, ¿eso es bueno o es malo?
Bueno, realmente ponerse tapones para dormir no tiene ningún problema. El problema que tú lo has descrito muy bien es el tema de los tapones esos de cera, que todavía lo siguen usando. Ya no es que se te queden en el pelo, es que se te quedan dentro del oído y sacar aquello es un martirio chino para el médico y para el paciente, ¿no? Pero bueno, ponerse tapones para dormir de entrada no tiene ningún problema, ¿no?
Vale, pues para el baño, para dormir, hay muchas personas que se lo hacen a medida porque es la forma de o que no te entre el agua o que no te entre el ruido, por así decirlo. Bueno, pues la otitis, que muchas veces nos acompaña en el verano, de hecho se llama otitis del verano, una de las que existen. Nos lo ha explicado el doctor Rafael Ruiz Rico, él es otorrinolaringólogo. Doctor, un placer, a cuidarse, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta semana, llévate la bolsa de uvas blancas sin semilla, 1,60 euros. Y el kilo de tomate rama, 1,40 euros.
Mascom Supermercados, cerca de ti.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
Si quieres comprarte un piso, una casa, la de tus sueños, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco te ha dicho que no te la puede conceder, pues te lo repito todos los días, que no te preocupes, que Credialp, es agente Cofidis, te busca el banco que acepte las condiciones financieras que necesitas. Se encarga de adaptarse a ti, negocian por ti. Así de fácil. Infórmate en el teléfono de Credialpes, que es gratuito. Es 900-234-235. 900-234-235. Te puedes pasar también por sus oficinas aquí en calle Héroe de Sestoa número 23 en la capital o consultar su página web credialpes.es. Todavía estoy yo disfrutando del concierto de Robbie Williams hace unas semanitas ya. Quiero saludar a nuestro corresponsal, a nuestro cronista oficial del Mare Nostrum, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero. Concejal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enseguida vamos a con el avance de cositas que tenemos para esta semana, pero lo primero, el balance. La semana pasada teníais cosas tan variadas como siempre, así, junto a Soto, a Hombres G el sábado, a Fate ayer domingo, en fin, ¿cómo ha ido la cosa?
Pues ha sido un fin de semana fantástico, la verdad, porque el concierto de Soto y siempre así acabó siendo una fiesta. Una auténtica fiesta, más de 3 horas de música y con un ambiente fantástico, de estos conciertos que la gente se va realmente satisfecha a su casa, ¿no? Después de haber pasado una noche mágica, ¿no? Con Hombre G, pues fue la locura, de más de 10.000 personas disfrutando de los grandes éxitos de este grupo. Y una cosa muy curiosa fue ver muchísimas familias, incluso te diría que hasta de 3 generaciones distintas, compartiendo el concierto y compartiendo estos 40 años de éxitos, ¿no? 40 años y seguimos empezando, que dicen ellos. Pues fue maravilloso ver cómo siguen causando ese impacto que causaron en los 80 en los jóvenes y lo causan todavía en los jóvenes del año 2023, ¿no? Y es que tienen una música que es incombustible. Y ayer vivimos una experiencia de estas religiosas, te diría yo.
Ah, o sea, sí, ¿te gustó Faith?
Bueno. Pero a mí Faith no me gusta en absoluto.
Ah, claro, porque esto es lo que le gusta a tus hijos.
Exactamente, pero te digo, cuando te pones a ver a 16.000 personas, además él trae este tipo de espectáculos que se ha puesto de moda ahora, todos con sus pulseritas de colores, ¿no? Que van manejando desde el centro de control. Y oye, no te imaginas la sensación que dan 16.000 personas cantando a la vez. Todas esas canciones, todas las canciones, de la primera a la última, dices tú, bueno, pero madre mía.
Pero ¿cómo se pueden saber además estas letras tan horrorosas, verdad? Fate, concejal, ¿Fate es el que hay que ir de verde?
Exacto, bueno, yo iba de verde, naturalmente.
Tú ibas con camiseta verde o con orejitas verdes, se pintan las niñas la cara de verde.
Yo, como tengo que ir de concejal, voy con camisa, no me pongo camiseta, pero yo voy con mi camisa verde, siempre a tono con el concierto que estamos viendo. También te digo que la gente iba muy libre, o sea, la vestimenta era muy libre, hacía calor y eso se nota, la gente era muy joven, así que...
mucho padre y madre infiltrado, ¿no?
No, tuve una gran presencia, además estuvo bonito porque él fue recorriendo, ¿no? Así, bueno, ¿y cuántos están aquí de Colombia? Muchos hermanos, ¿no?, de Hispanoamérica que están viviendo por la costa. Allí es un ídolo, ¿no?, en Sudamérica principalmente. Y había muchísimo colombiano, muchísimo argentino, había gente, bueno, de Bogotá, Bolivia, había gente de todos lados, ¿no? Y él hizo un recorrido también saludándolos a todos porque gran parte de sus fans están ahí, ¿no? Y todos llenaron el Mare Nostrum, repito, hasta la bandera. Cuando estás viendo un concierto así con 16.000 personas, da igual que no sea tu música, da igual que no sea tu estilo, lo disfrutas y lo disfrutas muchísimo, porque el ambiente, la energía que se respira es una cosa fabulosa.
Claro. ¿Cómo va a ocurrir el viernes, este viernes 21 de julio, con Morat? ¿Cómo te atreves a volver? Con eso sí que va a disfrutar el concejal, nuestro cronista oficial de Mare Nostrum, ¿no? Morat es de los que a ti te encanta.
Me encanta. Yo te diría que está entre los 5 grupos favoritos que tengo, porque no dejo de escucharlo. Su música me fascina. A mí me gustan mucho las armonías, ¿no?, vocales, ¿no? Y desde Simon y Garfunkel, vamos a ponernos algo antiguo, ¿no? Mama San de Papas, los Beach Boys, todos estos grupos que siempre han basado su éxito en generar armonías vocales, a mí siempre me han gustado. Y ellos lo hacen, y lo hacen con un estilo absolutamente único, porque es verdad que tienen, tú lo reconoces, tú escuchas una canción de Morat y sabes que es de Morat desde el minuto uno, y tienen además una coordinación fantástica. Sus conciertos son, yo he tenido oportunidad de verlos alguna ocasión, y son conciertos muy cercanos. Ellos te cuentan su vida, de dónde vienen las canciones, interactúan muchísimo con el público, y luego tienen auténticos temazos, traen himnos, ¿no? Y me consta además que viene gente de todos lados a ver este concierto.
¿Hay entraditas todavía para ver a Morat?
Sí, todavía.
Algo
quedan entradas. El recinto es muy grande y admite, pero vamos, que tampoco te creas que quedan tantas para que se llene, pero se tendrá un aspecto fantástico. Ellos además, cuando estuve hablando en Madrid con ellos en el mes de noviembre, que pude pasar un rato de charla con ellos, tenían muchísimas ganas de venir a Málaga, a un recinto grande, ¿no? Un recinto donde pudieran desplegar de verdad toda esa energía que ellos tienen en el directo, ¿no? Y no nos olvidemos, creo, no sé si os lo comenté ya, pero su director musical es de aquí, de Fuengirola, es de Los Boliches.
Sí, lo comentaste. O sea, viernes, claro, 21 de julio, Morat, si no está lleno todavía, pero pronto seguro que se acaban las entradas. Así que, ojo, no lo dejes, lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana. Y también el sábado, el 22 de julio, otro estilo.
Un paquete enviado.
Festival Carnavalesco. Aquí, cuando decimos que Mare Nostrum es un festival de música ahí en Fuengirola para todo el mundo, para todos los públicos, es que lo decimos de verdad, ¿no, Rodrigo?
Imagínate, ¿no? No todos pueden tener a un grupo de éxito internacional y al día siguiente a todo el arte de Cádiz, ¿no? Con Martínez Ares, con Tino Tobar y con Vera Luque, con ese frente talibán de la República Irreverente de Cádiz, Cadistán. Y tenerlos allí en Mare Nostrum. Esto es siempre éxito seguro. Y además yo te digo una cosa, estaremos en jornada de reflexión. ¿Qué mejor manera de reflexionar que con el arte y la sorna y la guasa que tienen los carnavales de Cádiz?
¿También tendrás que ir al Festival Carnavalesco?
Naturalmente.
O sea, Rodrigo no se pierde ni una para después poder hacer aquí la crónica, claro, en el programa.
No puedo fallar a los oyentes de la cadena COPE.
Rodrigo Romero, concejal de Cultura de Fuengirola, nuestro cronista oficial del Mare Nostrum Fuengirola, este festival que va marcando el verano y que es que no para, sigue creciendo y nos lo demuestra cada semana el concejal. Rodrigo, hasta la semana que viene, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias. La radio nunca para, nunca descansa. Sigues ahora informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.